Martí, siempre contigo. El preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara recibe el premio Impacto de la organización holandesa Fondo Prins Claus. Tras casi dos meses sin visita familiar, el preso político José Daniel Ferrer puede ver a su esposa por 15 minutos en la prisión de Mar Verde. La Habana no cuenta con una estrategia para impulsar la economía y frenar la inflación, advierten analistas. La Organización Demócrata Cristiana de América denuncia que en Cuba no se puede vivir con dignidad ni libertad. La Casa Blanca decide no incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Inspectores de Naciones Unidas piden establecer zona de seguridad alrededor de la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia. El presidente chileno sustituye a 5 de sus 14 ministros tras la fuerte derrota electoral en el plebiscito por una nueva constitución. Y arrancó hoy la Champions League con media docena de electrizantes encuentros por todo el viejo continente.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la artista cubana Tania Bruguera ha felicitado a su colega de las artes plásticas y preso de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, por haber recibido el premio Impacto del Fondo Prins Claus, una organización con sede en Holanda. Esta es la primera edición del premio Impacto, el cual se entregará cada dos años a 6 artistas que promueven en sus comunidades obras creativas que sean relevantes, urgentes e inspiradoras. Desde la feria Documenta 15 en Alemania, Bruguera dijo que al igual que ocurrió con el rapero Michael Castillo Lo Sorbo, con el premio Latin Grammy, ahora Otero Alcántara, recibirá entre rejas la noticia de que fue galardonado. Bruguera añadió en Facebook que todo el mal que padecen los artistas en Cuba no es más sino el reflejo de un país que vive bajo una dictadura a la que solo le importa mantenerse en el poder. El Osorbo cumple una condena de 9 años de cárcel y Otero Alcántara una pena de 5 años de prisión. Y a propósito de prisioneros, este lunes, tras 55 días sin visita familiar, el líder opositor y preso político del 11J, José Daniel Ferrer, pudo ver a su esposa, Nelva Ortega, en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Ana Belkis Ferrer, su hermana, dijo a Radio Martí que el régimen lo está amenazando para que abandone el país.
Transcurridos 55 días, permitieron a Nelva, solamente a Nelva, ver a José Daniel en la mañana durante aproximadamente 15 minutos. Nuevamente lo encuentra en ropa interior, semidesnudo, solamente en calzoncillo, lleno de picazos de mosquitos, con la situación de que solo se alimenta de lo que le podemos encontrar, hacer llegar, los alimentos que se le llevan en la java, con eso es con lo único que se alimenta, no come nada del penal, sin atención médica igual, con dolores en un brazo, producto de bursitis. Dice que está extremadamente delgado. Le dijeron a Nelva, un represor de la dictadura, a otro, que si José Daniel continuaba en esa postura y si no aceptaba salir del país, es decir, que tenía de dos, cambiar la posición que tiene, según él, o irse del país. De lo contrario, le van a revocar, va a tener que cumplir los 17 años de la Primavera Negra del 2003, más que está siendo procesado, además, en la causa número 128 del 2021. Esas fueron las amenazas. Y José Daniel manda un abrazo fraterno, su agradecimiento a todas las personas que le han estado apoyando durante todo este tiempo.
Y bajo vigilancia policial y enfrentando una amenaza real de ser llevado a prisión, hacen su trabajo los periodistas independientes dentro de Cuba. Así lo dijo Radio Martí desde La Habana, el reportero del portal digital Cubanet, Enrique Díaz.
Es muy obvio que el trabajo que tú estés haciendo sea esté seguido por la seguridad del Estado. Bueno, y es obvio, y sí he sido advertido más de una ocasión, incluso ahora cuando salimos recientemente a Suecia, que viramos, nos los habían dicho que ellos pensaban que nos íbamos a quedar y que buscáramos la forma de salir de Cuba, definitivamente, porque bueno, evidentemente nuestro trabajo pesa, como otros tantos. He sido advertido de igual forma. Una vez se trata de minimizar, incluso recientemente estábamos cubriendo, salimos a la calle nomás, a hacer un trabajo, un voz popular, y estábamos en la calle y nada más que sacamos el teléfono, porque nosotros no usamos cámaras, el teléfono al momento nos detuvieron, lo sentimos, incluso en ocasiones nos han dado datos específicos, tal día estaban en tal lugar, y entonces sabemos, uno sabe de que estamos monitoreados, lo sabemos y sentimos la presión, nos sobreponemos, que bueno, es nuestro trabajo, hay que hacer, pero sabemos que estamos monitoreados bajo esta situación, hemos tenido que estar cubriendo en la calle, y yo te pudiera decir de que estamos en estos momentos como que en un campo de batalla. Cada periodista independiente acá en Cuba, en el campo, haciendo su labor, está expuesto primeramente a estas sanciones, a estas altas sanciones, y en segundo lugar, a merced de ellos, lo que les dé la gana a ellos, porque es un Estado sin derecho. Entonces yo considero que el periodista independiente acá en Cuba en estos momentos corre riesgo, un riesgo verdadero.
Y atención, que María Gómez del Campo Gursa, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA, se ha pronunciado sobre la situación en Cuba.
Como presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, manifiesto mi preocupación por la crisis profunda que se vive en Cuba como consecuencia de la dictadura cubana. En los últimos días se han vivido apagones, protestas y represión en la isla. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, durante el mes de agosto Cuba ha tenido el mayor número de manifestaciones desde julio de 2021. Ya se sumaron 361 protestas. Recordemos que el movimiento de protesta del 11 de julio de 2021 fue un parteaguas en la historia de la isla. Miles de cubanas y cubanos salieron a las calles para manifestar su descontento por la escasez de productos de primera necesidad y también medicinas, fallas en los servicios de salud y por la crisis económica que se vive. Y a pesar de ser manifestaciones pacíficas, más de 295 personas que participaron han sido sentenciadas a prisión. ¿Qué quiere decir? Que están en la cárcel. El régimen tiene al menos 8 millones de personas cubanas en pobreza y violan sistemáticamente los derechos humanos de los más de 11 millones de cubanos que viven en la isla desde hace más de 6 décadas. En Cuba no se puede vivir con dignidad, tampoco con libertad. Insisto, y seguiré levantando la voz, porque las dictaduras generan miseria. Hagamos denuncia a nivel internacional. No callemos, porque nos haríamos cómplices. Hoy por Cuba, mañana puede ser cualquiera de nosotros.
El doctor Eduardo Cardet, presidente del Movimiento Cristiano Liberación, fue nombrado vicepresidente honorario adjunto para Cuba, y Jaxi Cires, dirigente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, es vicepresidente adjunto en el área del Caribe. El gobierno cubano carece de una estrategia para impulsar la economía y frenar la inflación, es lo que opinan economistas y miembros de la sociedad civil, informa José Luis Ramos.
Cuba enfrenta la peor recesión económica de los últimos 30 años y las autoridades no tienen un programa para salir adelante, dijo Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Sí, yo creo que es el peor momento de la economía cubana en los últimos 30 años. Sí, yo creo que estamos en el peor momento y que no hay maneras ahora mismo, no hay ahora mismo una línea, un programa por parte del gobierno cubano para salir adelante, y eso realmente es lo que está causando el desastre social. Podemos ver ahora mismo, por ejemplo, que las personas no tienen alimentos para sus hogares, podemos ver que las personas no tienen esperanza, y eso es un elemento. Es decir, hay una frase muy bíblica que dice: la esperanza no defrauda, que es de Pablo. Bueno, aquí vemos ahora mismo un pueblo que está defraudado, un pueblo que no tiene esperanza, que no encuentra cómo salir adelante.
Según Rodríguez Pita, esto se debe a una economía que no tiene una línea clara, no divisa cómo salir a flote, no hay una política económica por parte de las autoridades para resolver la actual situación que tiene el país.
Apenas lo que se está intentando vender es como que todo se puede resolver con el sector privado. Si bien el sector privado puede ser una apuesta, no todo se resuelve con el sector privado. Hay que desarrollar políticas complementarias que puedan dinamizar ese sector privado.
Por su parte, la periodista Miriam Leiva señaló que el pueblo cubano se enfrenta a la escasez de comida, medicamentos y productos básicos. La escasez de combustible ahonda también la crisis energética con prolongados apagones, dijo Leiva y apuntó.
La situación es realmente muy, muy preocupante y no es que uno quiera ser alarmista ni mucho menos. La población está ya hastiada de que la manipulen.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el abogado de Covalex, Julio Ferrer, presentó una demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial Popular de La Habana, orientada contra la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior y la Terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, anunció este martes el Centro de Información Legal. Según un comunicado de Covalex, a Ferrer se le impide salir del país de modo arbitrario desde el 23 de octubre de 2019, cuando un oficial de inmigración del citado aeropuerto le notificó que estaba regulado, un mecanismo que utiliza el régimen cubano para castigar de manera arbitraria a periodistas, activistas, opositores y defensores de derechos humanos. El abogado presentó este martes un nuevo recurso legal, luego de que la anterior demanda interpuesta el 14 de enero de 2020 contra el ministro del Interior, vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, y el teniente coronel Roylan Hernández Concepción, jefe jurídico de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, fuera declarada inadmisible. Y el actual éxodo de cubanos hacia los Estados Unidos a través de la frontera con México supera el del Puente del Mariel de 1980 y la crisis de los balseros de 1994 juntos, mientras las interceptaciones en el mar son las mayores de los últimos 5 años. Como nos dice nuestro colega Luis Guardia, Washington ha anunciado que blindará el patrullaje en el estrecho de la Florida ante el aumento de la migración marítima irregular.
La situación económica, política y social se ha deteriorado en la isla tras las masivas protestas de julio de 2021. El aumento de la represión y la crisis económica, según expertos, han motivado el deseo del cubano a escapar y el régimen ha visto en ello una válvula de escape para disipar la presión existente. Yaroslava Gutiérrez es una de las decenas de miles de personas que han salido de Cuba e iniciado la travesía terrestre por Centroamérica, proa al norte. Dice que han sido muchos sacrificios y que solo espera que las autoridades mexicanas le permitan el paso para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
Por lo menos nos permitieran darnos una ayuda, no sé, al menos un permiso para estar acá. Si nosotros no venimos a robar ni a hacer nada, solo queremos trabajar para poder ayudar a nuestra familia.
Ella fue detenida en un puesto de control en una carretera al este de Veracruz, junto a más de un centenar de migrantes de varias nacionalidades. El portal financiero Bloomberg reseña que el presente éxodo de cubanos llegando por tierra a la frontera sur estadounidense ya superó de manera combinada los 125.000 de Mariel en 1980 y los casi 50.000 que lo hicieron en 1994 durante la llamada crisis de los balseros. Según la patrulla fronteriza de Estados Unidos, unos 178.000 cubanos habían arribado al cierre de julio por esta vía, es decir, el 1.6% de la actual población en la isla. Desde el 1 de octubre de 2021, cuando comenzó el presente año fiscal, las tripulaciones de la Guardia Costera estadounidense han interceptado a 5.154 cubanos, la cifra más alta de los últimos 5 años. Estados Unidos anunció que blindará la vigilancia y patrullaje del estrecho de la Florida ante el aumento reciente de la migración marítima irregular por esta vía. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y a las 5:14 las condiciones meteorológicas llegan con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, una fuerte onda tropical acompañada de intensos chubascos y tormentas eléctricas ha estado afectando el grupo de las islas de Cabo Verde y las condiciones parecen conducir a la formación de una nueva depresión tropical mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora rumbo a la región central del Atlántico. Sin embargo, las corrientes en el aire superior parecen menos favorables para su desarrollo. Para Cuba, dominada por un centro de altas presiones en el sudeste del Golfo, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en hora de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto Mar Tranquila en el litoral sur occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 5:15 vamos con noticias de los Estados Unidos, ya que el presidente Joe Biden ha tomado una decisión definitiva en contra de designar a Rusia como estado patrocinador del terrorismo, ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Amplía desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo este martes que el presidente Biden no cree que designar a Rusia como estado patrocinador del terrorismo sea el camino más efectivo o más fuerte para hacer que Rusia rinda cuentas tras su invasión de Ucrania. Ella dice que la designación podría tener consecuencias no deseadas para Ucrania y el mundo. Dice que, por ejemplo, según expertos humanitarios y ONGs con las que la Casa Blanca ha hablado, podría afectar seriamente la capacidad de brindar asistencias en áreas de Ucrania. Otra es que podría alejar a los actores humanitarios y comerciales críticos en facilitar las exportaciones de alimentos para ayudar a mitigar la crisis alimentaria mundial y poner en peligro el acuerdo del puerto del Mar Negro, que ya ha llevado a que más de 1 millón de toneladas de exportaciones de alimentos ucranianos lleguen al mundo. La portavoz añadió que la administración Biden cree que designar a Rusia como estado patrocinador del terrorismo también socavaría la condición multilateral sin precedentes que ha sido tan eficaz para responsabilizar al líder ruso Vladimir Putin y también podría socavar la capacidad de Estados Unidos para apoyar a Ucrania en la mesa de negociaciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 5:17, mucha atención. Inspectores de Naciones Unidas han pedido hoy establecer una zona de seguridad alrededor de la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia. Informa Radio ONU.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha publicado un informe tras visitar la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania, en el que pide que se establezca una zona de seguridad alrededor de la planta y que se detengan los bombardeos de inmediato. El OIEA dice estar gravemente preocupado por la situación en la planta bajo control de las fuerzas rusas desde poco después del inicio de la invasión. Aunque los bombardeos no han desencadenado todavía una emergencia nuclear, siguen representando una amenaza constante para la seguridad nuclear y la protección, con un impacto potencial en las funciones de seguridad críticas que puede tener consecuencias radiológicas de gran importancia para la seguridad, dice el organismo, que considera necesario que todas las partes implicadas acuerden el establecimiento de una zona de protección. El informe asegura que el personal ucraniano que gestiona la planta está sometido a un estrés y una presión elevados y constantes que no son sostenibles y que podrían dar lugar a un aumento de los errores humanos. Los esfuerzos por mantener la seguridad se están llevando a cabo en circunstancias muy desafiantes, con la presencia de personal y equipos militares rusos, así como de representantes de Rosatom, la agencia nuclear rusa, en el emplazamiento. El OIEA pide la retirada de vehículos de las zonas que podrían interferir con el funcionamiento de los sistemas y equipos de seguridad y protección. La situación actual es insostenible, concluyen, y dicen que la mejor acción para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares de Ucrania y de su población sería que el conflicto armado terminara ya. Mientras tanto, es urgente adoptar medidas provisionales para evitar un accidente nuclear.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a propósito del tema, ha instado a las autoridades de Rusia y Ucrania para que cumplan con las peticiones del Organismo Internacional de la Energía Atómica y acuerden una zona de seguridad en torno a la central nuclear de Zaporizhia. La situación actual es insostenible y la mejor acción para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares en Ucrania y su población sería que este conflicto armado termine ahora, aseveró Guterres durante su intervención ante el Consejo de Naciones Unidas. Guterres dijo que la central nuclear y sus alrededores no deben convertirse en objetivo de los ataques ni tampoco en lugar para albergar tropas. Existe una necesidad urgente de tomar estas medidas provisionales para evitar un accidente nuclear derivado de daños físicos causados por medios militares. Y a las 5:20, un vistazo a noticias destacadas en América Latina. El presidente chileno, Gabriel Boric, reorganizó el martes su gabinete y sustituyó a 5 de sus 14 ministros tras la fuerte derrota electoral del domingo, cuando los chilenos rechazaron una nueva constitución. Amplía Néstor Aguilera.
Los chilenos se aprestan a vivir lo que será el segundo tiempo de una ruta constitucional. El presidente Gabriel Boric comenzó a reunirse con distintos sectores políticos para trazar los primeros pasos del nuevo proceso, como ya lo había adelantado.
Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente.
El constitucionalista Javier Couso explicó que Chile vuelve a foja cero jurídicamente, aunque aclara que ya existe un conocimiento ciudadano de los temas debatidos. Se mostró partidario de que la nueva convención constituyente sea menos numerosa y su trabajo se extienda como máximo durante un año.
El Congreso Nacional debe aprobar una reforma a la Constitución vigente que habilita o autoriza la realización de un nuevo proceso constituyente. Esto, por supuesto, tiene que estar precedido de un acuerdo político entre todos los partidos que tienen representación.
Michelle Hafeman, cientista política, destacó la importancia de que las diversas fuerzas políticas alcancen acuerdos para un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, explicó que para ello será necesario que el gobierno y su presidente se sitúen en el centro del espectro político.
Va a tener que realizar algunas concesiones hacia los sectores que están reticentes todavía a continuar el proceso o que están poniendo algunas condiciones para la continuidad.
Otra de las secuelas que dejó el resultado del domingo fue un cambio en el gabinete ministerial del presidente Boric. Néstor Aguilera, Voz de América.
Y en Colombia surgieron fuertes críticas al presidente Gustavo Petro, quien calificó el rechazo de los chilenos a la nueva constitución como la resurrección de Augusto Pinochet. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
El triunfo del no en Chile en el plebiscito que pretendía refrendar la nueva constitución encendió un fuerte debate en Colombia ante la reacción del presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta en Twitter aseguró que el resultado representa la resurrección del dictador Pinochet.
Revivió Pinochet. Solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina.
Desde la oposición, el congresista Andrés Forero le exigió al mandatario respetar la decisión del pueblo chileno.
Tildar al 62% de la población de Chile que votó en contra de la nueva constitución de pinochetistas. Le pido al presidente que respete al pueblo de Chile que se pronunció de manera libre y democrática.
En tanto, también en Twitter, la senadora uribista María Fernanda Cabal expresó, comillas, Pinochet está muerto, como Franco. Lo revive el imaginario socialista para crear fantasmas y destruir la única posibilidad de ser libres. Sin embargo, Petro, nuevamente desde las redes sociales, se reafirmó en su comentario.
Pinochet está vivo en ciertos sectores políticos de América, en todos aquellos que piensan que hay que eliminar físicamente a su rival.
Desde diferentes sectores se ha pedido al presidente Gustavo Petro no inmiscuirse en asuntos internos de Chile, e incluso la propia vicecanciller colombiana Laura Gil, en respuesta a un comentario publicado en Twitter que expresaba, comillas, los representantes del Estado no deberían lamentar ningún resultado electoral extranjero, cierro comillas, respondió, tienes razón, y agregó que se debe mostrar respeto por los resultados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Amnistía Internacional, por su parte, lamentó el resultado del plebiscito en Chile y señaló que el rechazo a la nueva constitución es una etapa de un proceso que debe continuar. La ONG, defensora de los derechos humanos, dijo en un comunicado que la Carta Magna propuesta tenía la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de todas las personas en Chile y avanzar hacia mayores niveles de justicia. La nota, firmada por Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, asegura que con el resultado del referendo el pasado domingo, queda vigente la Constitución escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet. El texto agrega que, si bien la ciudadanía no aprobó la propuesta, se ha comprobado en innumerables ocasiones que la actual Constitución obstaculiza los cambios necesarios para conseguir un Chile más justo, por lo que es imprescindible continuar los esfuerzos por cambiarla. Y a las 5:24, quieto, quieto, en primera ya llegó el especialista number one, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Arrancó la Champions League por todo el viejo continente con 8 partidazos hoy, otros 8 mañana. Y yo te voy a decir una cosa, Richard.
Señor.
Yo vi parte del partido Paris Saint-Germain contra Juventus, que a propósito lo ganó el Paris Saint-Germain 2-1 con 2 goles de Mbappé, aunque McGinley había descontado para la Juventus. Pero no, yo esperaba más del Paris Saint-Germain, con ese tridente que tienen, tres de los futbolistas más impresionantes del planeta.
¿Jugó Messi?
Sí, claro.
¿Y no anotó?
Lo sacaron en el minuto 70 y pico.
Ah, no.
Yo creo que tocó el balón 3 o 4 veces, nada más.
Muchas figuritas.
Así es. Así que bueno, Mbappé sí, con 2 golazos, gracias a él, el Paris Saint-Germain ganó en casa contra la Juventus 2-1. Todo comenzó con el Borussia Dortmund derrotando en Alemania 3-1 al Copenhague. Eso no es una sorpresa. Lo que sí me sorprendió fue cuando el Chelsea perdió de visita en Croacia contra el Dinamo Zagreb 1-0 con gol de Orsic en el minuto 13. El Chelsea, por más que pudo, no pudo empatar el encuentro. Por más que quiso, no pudo empatar. El Benfica derrotó 2-0 al Maccabi Haifa de Israel. Eso también se esperaba. El Real Madrid viajó a Escocia y derrotó 3-0 al Celtic con goles de Vinicius Jr., luego Modric y luego Eden Hazard. Benzema había abandonado el partido en el minuto 30 con una lesión en la rodilla. Y más de uno pensó, imagínate, se le viene el mundo encima al Real Madrid. Pero Eden Hazard jugó uno de sus mejores encuentros como madridista, inclusive metió un gol. Así que vamos a ver qué pasa con Benzema. Mientras tanto, el Milán solamente pudo sacar un deslucido empate a 1 en Austria contra el Salzburgo, mientras que el Shakhtar Donetsk, jugando en Varsovia, este equipo ucraniano, la UEFA no permite jugar partidos oficiales en Ucrania, entonces están jugando en Polonia y derrotaron al Leipzig de Alemania 4-1, mientras que el Manchester City de Pep Guardiola aplastó al Sevilla en España 4-0 con 2 goles de Haaland, otro de Foden y Díaz con ese, metió el cuarto gol para el equipo inglés. Mañana continúa la Champions League, todo arranca a las 12:45, el Ajax Amsterdam contra el Rangers de Escocia, el Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, recibe al Sporting Lisboa, el Atlético de Madrid en la capital del estado, contra el Porto, el Barcelona en el Nou Camp versus Victoria Pilsen, el Brujas recibe al Bayer Leverkusen en Bélgica, mientras que el Bayern de Múnich está de visita en Italia contra el Inter de Milán. Para mí, el partido más emocionante de la jornada mañana. El Napoli en Italia también recibe al Liverpool, al actual subcampeón de Europa, y el Olympique Marsella contra el Tottenham Hotspurs mañana a las 3 p.m. Pasamos al Abierto Francés de tenis esta tarde. Ya el noruego Casper Ruud eliminó en 3 sets consecutivos al italiano Matteo Berrettini. Casper Ruud no es ni ningún tenista de segunda categoría. Es número 5 preclasificado para ganar este certamen. Mientras que más tarde, a las 8:30, el australiano de origen griego Nick Kyrgios contra el ruso Karen Kachanov. Y en la versión femenina, la muchacha de Túnez, Ons Jabeur, derrotó a Aya Tomjanovic, la que había eliminado a Serena Williams, pero hoy la mujer de Túnez ganó 6-4, 7-6 para avanzar a la próxima ronda. Esta noche, Coco Gauff, actualmente número 12, contra la francesa Carolina García, número 17 en este certamen. Y solamente recordarle a los amigos que ya no vamos a ver a Rafael Nadal, que fue eliminado ayer del Abierto Norteamericano de tenis, mientras que Iga Swiatek, la polaca, avanzó sin dificultad dificultades a la próxima ronda, y la bielorrusa Arina Sabalenka, número 6, también avanzó derrotando a Danielle Collins. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, varios partidos cruciales esta noche. Vamos a comenzar con los equipos, con los dos equipos que están tratando de clasificar a la postemporada. Hay varios partidos así. Por ejemplo, en Tampa Bay, los Medias Rojas de Boston contra los Rays esta noche a las 6:40. Ambos equipos tratando de unirse, especialmente los Medias Rojas, que están fuera del panorama de los playoffs. Los Azulejos de Toronto versus Orioles de Baltimore hoy a las 7:05. Otra vez, ambos equipos, ninguno tiene nada asegurado, pero los dos esperan clasificar a la postemporada. Los Medias Blancas de Chicago contra los Marineros. Esta es una situación muy delicada para el equipo de Pito Abreu. Los Medias Blancas no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo. Johnny Cueto va a ser el abridor esta noche para los Medias Blancas contra Gilbert, el as de la rotación de los Marineros de Seattle, que también esperan clasificar a los playoffs. Y por último, pospuesto por lluvia, Minnesota contra los Yankees en el Yankee Stadium. Mañana hay una doble cartelera. Richard, por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Ah? En Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
No.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 5:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Y atención que con el inicio del curso escolar en Cuba también comienza una pesadilla para las familias. Ibet Pacheco explica por qué a través de testimonios recogidos en comunicación telefónica con la isla.
Este 5 de septiembre se reanudó en Cuba el curso escolar 2021-2022, que culminará el 19 de noviembre. El regreso a las aulas se lleva a cabo en medio de apagones y carencias de todo tipo, tanto en hogares como en centros educacionales. Al respecto, Radio Martí buscó opiniones dentro de la isla, una de ellas la de la activista Marielena Mir Marrero, maestra de profesión, quien desde Guanabo en La Habana calificó el evento como una catástrofe.
Una catástrofe, no hay nada positivo. Le quitaron el pan a los niños de las escuelas. Era lo que tenían para comer y el padre tenía un alivio porque al menos ese niño se comía ese pedacito de pan, ya eso no existe. En Cuba los maestros, y lo digo con todo sentido de responsabilidad que tengo, están frente a las aulas, han sido maestros emergentes que no están preparados para impartir una clase.
Cuba no tiene las condiciones necesarias para que 30 niños estén en un aula en estos momentos, asegura Mir Marrero.
Está el dengue, que está el calor, que todavía hay COVID, que puede hay enfermedades de la piel, que el calor es la que provoca todo esto. Tú te imaginas 30 muchachos en un aula sin electricidad, encerrados ahí, sudando la gota gorda, ¿qué se puede esperar de esto?
Desde la ciudad de Camagüey, la comunicadora y actriz Iris María Mariño nos comentaba que, por ejemplo, su hijo tuvo que asistir hoy a la escuela de arte donde estudia sin poder desayunar.
Hoy mismo tuve que mandar a mi hijo para la escuela sin desayunar porque no tenía. Yo pensando ahora mismo en eso, que cuando él esté haciendo ejercicio, que va a estar sin desayunar, en fin.
Por otra parte, Mariño se refirió a la falta de calidad en la educación.
Las clases se han reducido a 30 minutos. Entonces, por ejemplo, mi hijo ayer me estaba comentando que cuando el profesor explicó el ejercicio que ya lo iba a hacer, tocó el timbre.
Mientras continúa los apagones, expresa nuestra entrevistada.
Una madre que llega a las 4 de la tarde del trabajo, se dispone a cocinar, se va a la corriente a las 5, ¿a qué hora le da el alimento a ese niño?
Iris María Mariño afirmó además que al final de todo, el peso recae como siempre en la familia cubana.
Vamos a tener que contratar profesores particulares, quiere decir que eso sale de nuestro bolsillo, sí o sí, y la alimentación también la tenemos que suplir porque en la escuela tampoco.
Por su parte, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel expresaba que a pesar de todo todas las adversidades que ha tenido que enfrentar el país como consecuencia de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, el Estado Revolucionario ha garantizado nuevamente que se pueda desarrollar un curso exitoso. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito de Ivette, la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba estimó para este martes un déficit energético máximo del 17% de la capacidad de generación. Esto significa una nueva jornada que ha llevado cortes en el suministro eléctrico, afectaciones que desde hace varios meses interrumpen la vida diaria y económica del país y que se suma a la grave crisis por la que atraviesa la isla. Y desde Nuevitas, Camagüey, el residente Olainis Tejada Beltrán conversó con nuestro colega Ricardo Quintana en el programa de Radio Martí Cuba al Día respecto a la situación actual que se vive en esa parte de la isla tras las protestas del mes de agosto y la represión desatada por autoridades contra los ciudadanos que se manifestaron en contra de los apagones.
¿Cómo se ha comportado la presencia policial? Se sigue notando que hay movimiento, ya sea de agentes vestidos de civil o hay tropas uniformadas. ¿Ha disminuido?
Sí, ha disminuido. Se puede decir que significativamente ha disminuido. Es decir, los carros estos de boina roja que estaban andando y patrullándola, ¿no? Ha disminuido significativamente. Pero cuando ellos disminuyen ese tipo de presencia es porque la otra, la camuflajeada, es más peligrosa.
¿Crees que haya una repetición de lo sucedido el 18 y el 19? ¿Está esa posibilidad dando vuelta? No porque se organice, sino porque las condiciones todavía existen y pueda dar pie a que se repita.
Las condiciones están ahí, porque realmente todo esto ha sido las ferias, yo le puse las ferias artificiales, ¿no? Pero realmente no se ha tomado ninguna medida que sea efectiva, que sea de una forma ya real para cambiar la situación en que encuentra por lo menos el pueblo nuevitero. En las mismas condiciones se mantienen, se agrega este resentimiento del choque que hubo con la policía, porque el nuevitero siempre estuvo confiado de que si salía a protestar pacíficamente no iba a pasar nada, como sucedió el día 18 de agosto, que no pasó nada. Es decir, la protesta, en los videos se ven los policías, no sucedió nada del otro mundo, no se rompió ni un latón de basura el día 18, para que no venga después la prensa oficialista a estar diciendo lo contrario. Desde aquí, desde Nuevita, yo le estrujo en la cara a cualquier periodista oficialista, el 18 de agosto aquí no se rompió ni un latón de basura, no se tiró ni una piedra contra ninguna tienda MLC, y todas las manifestaciones pasaron por lugares donde estaban cristales, grandes cantidades de cristales, es decir, cristalería, y no se rompió ni un cristal.
Lech Wałęsa, expresidente de Polonia y fundador del movimiento Solidaridad, participó con diversas organizaciones del exilio en Cuba este lunes en una serie de actividades de apoyo a los trabajadores y a la sociedad civil de la isla que lucha por la libertad en campañas como la del paro nacional de no cooperación con la dictadura. Nuestra colega Carolina Morales cubrió este evento y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
¿Qué pretende la visita del expresidente Lech Wałęsa aquí a Miami, sobre todo en el centro y en el corazón del exilio cubano?
Yo creo que es un respaldo para los que luchan por la libertad de Cuba, donde quiera que se encuentren, y es también un primer paso en poder crear una coalición internacional en apoyo a los trabajadores cubanos.
Él comentó en sus declaraciones que él antes había dado consejos y que él piensa que de repente no fueron tomados o que las condiciones fueron diferentes. ¿Cree usted que con todo lo del 11 de julio, como ha cambiado las cosas en Cuba, que la gente ha salido a la calle, van a cambiar esas condiciones y se pueden aplicar esas estrategias?
Bueno, lo estamos informando a él sobre las nuevas realidades en Cuba después del 11 de julio. Él ha estado reuniéndose con nosotros, viendo la información, y creo que está adaptando su visión a esa realidad de que hay en Cuba, que ha cambiado.
También Carolina Morales conversó sobre este tema con Silvia Iriondo, ejecutiva de Mar por Cuba.
Primeramente, ¿qué pretende la visita del expresidente Lech Wałęsa, sobre todo aquí en la comunidad cubana?
Bueno, yo creo que el mensaje, uno de los mensajes más importantes que ha dado el presidente Wałęsa en esta conferencia, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de que sí se puede, de que el pueblo cubano puede, de que el pueblo cubano, con la ayuda de un exilio y con solidarios demócratas, sí se puede. Hay momentos en los caminos de los pueblos que son decisivos. Pueden haber reveses, pero también hay
hay oportunidades y tenemos que estar todos listos porque Cuba va a ser libre y el pueblo cubano puede.
A propósito de eso, él comentó que dio algunas estrategias hace tiempo y que de repente no funcionaron. ¿Cree usted que ahora, como han cambiado las condiciones en la isla, van a funcionar esas estrategias y esos consejos de él?
Bueno, yo creo que el pueblo cubano, a través de la historia, jamás ha dejado de hacer todo lo indecible en cualquier estrategia y cualquier posibilidad en su lucha por la libertad. Y los nuevos tiempos presentan nuevos caminos y el pueblo cubano está comprometido a emprenderlo y nosotros aquí en el exilio estamos comprometidos a no abandonarlos.
El activista y músico tunero Yerly Luis Velázquez Morales fue arrestado nuevamente a solo 2 semanas de ser excarcelado. Los detalles con Yolanda Huerga.
El régimen puso tras las rejas a Yerly Luis Velázquez Morales y le abrió un nuevo proceso de investigación penal bajo un cargo de desacato.
Él está en instrucción provincial de nuevo, desacato otra vez.
Confirmó su madre, Nieves Patricia Morales.
El problema es que él es una piedra en un zapato. Dicen que estaba tirando carteles, proclama por allá, por un barrio de aquí de Tuna, y sin salir de la casa.
Velázquez Morales estaba en libertad bajo fianza mientras esperaba el resultado de su apelación, pero tras un registro el viernes a su vivienda de Las Tunas fue internado.
No encontraron nada. Nosotros no tenemos nada. Nosotros somos pobres.
El Tribunal Municipal de Las Tunas condenó a mediados de agosto a 6 meses de trabajo correccional con internamiento por el delito de desacato al joven músico debido a una transmisión en directo y otras publicaciones en las que critica al gobernante Miguel Díaz-Canel y a otros dirigentes del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El programa Demo AMLAT de la Organización Transparencia Electoral han elaborado un primer reporte preelectoral ante el referendo del nuevo Código de las Familias. Así lo indicó a Radio Televisión Martí Jesús Delgado, coordinador de esta iniciativa.
¿Qué considera usted que pueden afectar o que pueden impactar estas declaraciones del expresidente, no solamente para el pueblo cubano, sino también para Colombia, que sabemos que acaba de ganar un presidente socialista?
Bueno, el socialismo sencillamente es una mala receta. Es tan mala que tiene que oprimir a sus habitantes para que cumplan con los deseos de algunos pocos que en su vida han generado riqueza por cuenta propia.
Transparencia Electoral y de Mamlat han elaborado el primer reporte preelectoral del referendo del Código de las Familias de Cuba, que se celebrará en la isla el próximo 25 de septiembre. La idea es dar cuenta de las condiciones en las que se va a celebrar este ejercicio plebiscitario, destacando las fallas estructurales que tiene el sistema electoral cubano. Por ejemplo, que la organización electoral es controlada por el Partido Comunista de Cuba, que no hay instancias de auditoría ciudadana, que no hay observación electoral, que no hay acceso a la información oficial de la organización electoral, que el gobierno usa indiscriminadamente los recursos del Estado para favorecer la aprobación del código y que se establece una cooperación sofisticada con los aliados Venezuela y Nicaragua para manipular la conversación digital. El informe o reporte preelectoral está disponible en la página de Demo AMLAT y Transparencia Electoral.
A las 5:42, otro repaso a noticias de América Latina. Estados Unidos solo tiene interés en el restablecimiento de relaciones energéticas con Venezuela, según dice el canciller de ese país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Más allá de la liberación de 2 ciudadanos americanos que estuvieron detenidos en Venezuela, el proceso iniciado con las conversaciones entre representantes de la Casa Blanca y el gobierno de Miraflores a principio de este año no ha mostrado nuevos signos de avance. Consultado sobre la posibilidad de normalización de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, dijo durante un programa de televisión transmitido por el canal del Estado que el presidente Nicolás Maduro está listo para dialogar con los países que a su juicio han sido hostiles hacia el gobierno venezolano y que el acercamiento para normalizar el intercambio energético fue iniciativa de la administración estadounidense.
Creo que pudiera darse. Hay algunas condiciones políticas que se están viendo, esperando elecciones de término medio en los Estados Unidos. Se dice que el presidente Biden está esperando a que eso ocurra para después entonces enrumbar de una manera más clara su relación con nuestro gobierno. Así que estamos esperando que eso pueda ocurrir. Pero vuelvo y resumo rápidamente, eso se está dando por interés pro iniciativa de parte de los Estados Unidos, porque lo necesitan en este momento.
A finales de junio, una delegación de la Casa Blanca visitó Caracas, donde sostuvo un encuentro con el presidente Nicolás Maduro para, según explicó el mandatario, abordar diversos temas y dar continuidad a las comunicaciones iniciadas en marzo, cuando se reunió con una delegación encabezada por Juan González, asesor del presidente Joe Biden, para tratar, entre otros temas, aspectos de seguridad energética en medio de la coyuntura planteada por la invasión de Rusia a Ucrania. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Activistas inmigrantes han pedido al gobierno de México el establecimiento de un corredor humanitario para llegar a los Estados Unidos. De esto nos habla Jorge Orellana.
Activistas inmigrantes de distintos países asentados en la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, pidieron al gobierno de México el establecimiento de un corredor humanitario que les permita tener libre tránsito por el país para llegar a la frontera con Estados Unidos sin que sufran abusos los migrantes, tampoco robos, asaltos y así preservar sus derechos humanos. En las pasadas horas, cerca de 180 migrantes, incluido un menor de América Central y Cuba, fueron descubiertos viajando en dos autobuses en el estado de Veracruz, en el este de México. Los oficiales mexicanos arrestaron a tres personas e incautaron un vehículo, dos autobuses y un arma en un puesto de control en una carretera en el este de Veracruz, dijo la Guardia Nacional. El incidente ocurrió días después de que nueve migrantes murieran cuando intentaban cruzar el Río Grande hacia Estados Unidos, cerca de Eagle Pass, en Texas. Miles de personas de América Central, de Cuba, Haití y Venezuela han huido de sus países de origen para llegar a la frontera con Estados Unidos y buscar refugio y protección. La migrante cubana Yaroslava Gutiérrez dijo:
por lo menos nos permitieran dar una ayuda, no sé, al menos un permiso para estar acá. Si nosotros no venimos a robar ni a hacer nada, solo queremos trabajar para poder ayudar a nuestra familia.
Por su parte, el migrante guatemalteco José Shock señaló:
estamos cruzando por necesidad, pisamos esta tierra por necesidad, porque nosotros somos pobres, no tenemos nada de donde venimos.
México está bajo presión de Estados Unidos para controlar el movimiento de migrantes hacia la frontera norte compartida con Estados Unidos. El gobierno mexicano ha ofrecido visas humanitarias a los migrantes para permanecer y trabajar en el país latinoamericano. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Vamos a Centroamérica porque en Honduras las lluvias mantienen incomunicadas las aldeas y comunidades. Desde la capital hondureña informa Oscar Ortiz.
Más de 100 personas evacuadas y en riesgo de perder sus hogares han dejado las intensas lluvias que siguen afectando a diversas regiones en Honduras. Solo en Tegucigalpa, al menos 10 colonias han sido declaradas en estado de emergencia debido a los derrumbes y los afectados han sido trasladados a los albergues temporales. Mientras en otros departamentos se reporta que son muchas las aldeas o caseríos incomunicados. Uno de los afectados es el hondureño Santiago Sánchez. Él residía en la Nueva Esperanza, colonia declarada inhabitable y sin alternativas, vio como el esfuerzo de años desaparecía cuando su casa cedió ante el embate de la naturaleza.
Lo he vivido. Mire, yo deseo que me ayudaran en lo poco que puedan. Lo primero ahorita de emergencia pues sería la comida. Y no, pero los puedo ubicar en otro lado, que no haya peligro.
Reportes de meteorología revelan que las lluvias seguirán esta semana y en todo Honduras se han activado alertas de prevención y monitoreo, mientras se mantienen vigentes, explicó Edwin Aguilera, coordinador nacional de contingencias COPECO.
Ahora mismo estamos en alerta amarilla en 10 departamentos y alerta verde en 8 departamentos. En ese sentido, pues estamos tomando todas las medidas de precaución e invitando a la población, en este caso, a mantenerse alerta.
Cecilia Colindres es otra de las afectadas y hace un llamado.
Queriendo resolver a ver qué solución nos dan, porque nosotros lo que queremos vemos que ya no podemos estar ahí.
Hasta ahora, muchas familias en Honduras pasan las noches en albergues y a la espera de lo que les depara el futuro. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y a las 5:47, un vistazo a otras noticias. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha informado que Rusia está comprando millones de proyectiles de artillería y cohetes a Corea del Norte. Regresamos a la capital con Michelle Sagué.
El vocero adjunto Vedant Patel dijo que Rusia está comprando millones de proyectiles de artillería y cohetes a Corea del Norte, añadiendo que esto indica que Moscú está sufriendo una grave escasez de suministros en su guerra en Ucrania.
The Russian military defense is in the process of purchasing.
Él dice que la defensa militar rusa está en proceso de comprar millones de cohetes y proyectiles de artillería de Corea del Norte para usar en el campo de batalla en Ucrania, y que esta compra indica que el ejército ruso continúa sufriendo una grave escasez de suministros en Ucrania debido en parte a las sanciones. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que los rusos podrían buscar comprar equipo militar norcoreano adicional en el futuro. La noticia sobre la compra rusa fue reportada por primera vez por el diario The New York Times el lunes por la noche. El informe citó a funcionarios estadounidenses diciendo que las compras mostraban que las sanciones lideradas por Estados Unidos habían comenzado a reducir la capacidad de Rusia para sostener su invasión de Ucrania, que Moscú ha calificado como una operación militar especial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito de Rusia, el presidente Vladimir Putin ha observado grandes maniobras militares con fuerzas de China, informa la agencia francesa de prensa.
Vladimir Putin presenció grandes maniobras militares en el extremo oriente de Rusia. Los ejercicios de gran envergadura cuentan con la participación de varios países aliados, entre ellos China. En el terreno militar de Sergeyevsky, Putin se reunió con el ministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor Valery Gerasimov. Las maniobras militares denominadas Vostok 2022 comenzaron el 1 de septiembre y se extenderán hasta el miércoles 7 en varios campos de entrenamiento del extremo oriente ruso y en las aguas de su litoral este. Según Moscú, más de 50.000 soldados y más de 5.000 unidades de equipo militar, incluidos 140 aviones y 60 buques, intervienen en los ejercicios. Además de China, entre los países participantes hay varios vecinos de Rusia, así como Siria e India.
La nueva primera ministra británica Liz Truss trasladó hoy al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que el Reino Unido mantendrá su respaldo a la libertad y la democracia en su país, que prevé continúe por algún tiempo. En su primera conversación con un mandatario extranjero tras tomar hoy posesión del cargo, la jefe del gobierno británico subrayó que Ucrania puede confiar en la ayuda del Reino Unido a largo plazo, indicó en un comunicado fechado en su residencia oficial. Ambos líderes conversaron sobre la necesidad de fortalecer la seguridad global y las medidas necesarias para cortar los fondos que están dando combustible a la maquinaria de guerra del presidente ruso Vladimir Putin. A propósito, la política conservadora se convirtió en la nueva primera ministra del Reino Unido y la tercera mujer en ocupar este cargo, en el regreso que nos explica en cobertura Jorge Orellana.
Boris Johnson se retiró como primer ministro británico, poniendo fin a tres tumultuosos años en el cargo y dejando como sucesora a Liz Truss. Johnson, en su discurso de despedida en las afueras de Downing Street, dijo:
"We have and will continue to have that economic strength to give people the cash they need to get through this energy crisis that has been caused by Putin's vicious war."
Tenemos y seguiremos teniendo la fuerza económica para darle a la gente el dinero que necesita para superar la crisis energética que ha sido causada por la feroz guerra de Putin. Y sé que Liz Truss y este gobierno conservador compasivo harán todo lo posible para ayudar a las personas a superar la crisis. Y este país lo soportará y venceremos.
And I will be supporting Liz Truss and the new government every step of the way. Thank you all very much. Thank you and goodbye. Thank you.
Yo estaré apoyando a Liz Truss y al nuevo gobierno en cada paso del camino. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. El principal diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, fue uno de los primeros en reaccionar. Felicitó a Liz Truss y dijo:
"It's a good opportunity for me to congratulate. I wish her the best."
Es una buena oportunidad para felicitar a Liz Truss por su clara victoria y por el claro apoyo que obtuvo de los órganos del Partido Conservador Británico para convertirse en la premier en el gobierno del Reino Unido. Le deseo lo mejor. Le deseo éxito. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también reaccionó al cambio de gobierno en Gran Bretaña. Dijo que la primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss, estará siempre en el lado ilustrado de la política europea, y Kiev espera una cooperación amplia de ella.
І не менш чекаю початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії
Pani Liz Truss.
Estoy esperando para comenzar la cooperación con la nueva primera ministra del Reino Unido, la señora Liz Truss. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y atención que la Unión Europea ha indicado que ahora tiene menos confianza en un acuerdo rápido sobre el programa nuclear de Irán.
Se reduce la confianza sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo rápido sobre el programa nuclear iraní. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, admitió el lunes que su optimismo ha disminuido, luego de que la semana pasada señalara que un entendimiento para salvar el tratado era apenas cuestión de días. Lo que estoy haciendo es seguir consultando con todos los participantes del acuerdo, en particular con Estados Unidos, porque es una petición que debe ser cumplida particularmente por Estados Unidos, no solo ellos, sobre cómo proceder. Lamento decir que tengo menos confianza hoy que hace 28 horas. A inicios de agosto, Borrell presentó a Irán y las potencias firmantes del acuerdo un texto que resumía las posiciones y sugería un camino a seguir. Teherán y Washington respondieron con sus observaciones, pero el país islámico señaló el lunes que sigue esperando la réplica de la Casa Blanca. Irán está esperando recibir respuesta de las otras partes, particularmente del gobierno estadounidense. El acuerdo fue firmado en 2015 por Estados Unidos, China, Rusia, Francia, el Reino Unido y Alemania, además de Irán. El tratado permitía el levantamiento de sanciones occidentales contra Teherán a cambio de que ese país renunciara a su objetivo de desarrollar armas nucleares. Sin embargo, en 2018 Estados Unidos se retiró del acuerdo y en represalia Irán retomó sus tareas de enriquecimiento de uranio.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump han realizado en los últimos días discursos en estados claves con miras a las elecciones de noviembre de este año. Desde Washington, D.C., nos explica Jacopo Luzzi.
El presidente Joe Biden viajó a Pensilvania por tercera vez en una semana y a Wisconsin este lunes, dos estados cruciales para promover a candidatos demócratas en este sprint electoral de 9 semanas. Y volvió a criticar a los republicanos de Donald Trump, que definió otra vez como extremistas.
No todos los republicanos abrazan esa ideología extrema. Lo sé, porque he podido trabajar con los principales republicanos durante toda mi carrera, pero los republicanos extremistas de MAGA en el Congreso han optado por retroceder, llenos de ira, violencia, odio y división.
Biden, como en Filadelfia el pasado jueves, llamó a estas elecciones una batalla para el alma de la nación. El exmandatario Donald Trump también está haciendo campaña para noviembre y en Pensilvania el sábado criticó duramente a Biden.
Joe Biden vino a Filadelfia, Pensilvania, para dar el discurso más vicioso, odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense, vilipendiando a 75 millones de ciudadanos. Él es un enemigo del Estado.
Las contiendas de Pensilvania y Wisconsin podrían decidir qué partido controla el Senado el próximo año.
Luces, cámara, acción. La plataforma Netflix va a estrenar una nueva serie de comedia en noviembre próximo. De esto y más nos habla en el mundo del entretenimiento Alejandro Escalona.
Netflix estrenará una comedia que lleva por título Blockbuster, la cual tiene lugar en una tienda de alquiler de videos. De hecho, en la última tienda Blockbuster de Estados Unidos, antes de que la cadena, junto a otras como Hollywood Video, pasara a la historia. Randall Park, de WandaVision, y Melissa Fumero, de Brooklyn Nine-Nine, protagonizan Blockbuster. La serie fue producida por Universal Television y es una creación de Vanessa Ramos y Jackie Clark. La primera temporada de 10 episodios de Blockbuster comenzará en noviembre 3 en Netflix. El cantante canadiense The Weeknd se vio obligado a interrumpir un concierto el sábado en California porque perdió la voz en plena presentación. Luego de cantar solo 4 canciones en el estadio Sophie, Weeknd anunció que cancelaba el show y dijo al público que devolverá el precio de las entradas. Luego tuiteó que había perdido la voz durante la primera canción del concierto y prometió que pronto anunciará nuevas fechas. En estos días preotoñales en Estados Unidos, uno de los artistas que visita la capital estadounidense es Dionne Warwick, quien se presentará en el Teatro Warner de Washington el 8 de septiembre. Dionne Warwick saltó a la fama con temas de Burt Bacharach como Do You Know the Way to San Jose, I'll Never Fall in Love Again y Walk on By. Johnny Mathis se presentará el 11 de septiembre en el histórico Teatro Paramount de Charlottesville, Virginia. El Paramount Theater fue creado cuando el Star Spangled Banner fue adoptado como el himno nacional de Estados Unidos. Albert Einstein realizaba investigaciones en Caltech. Drácula con Bela Lugosi era estrenada en el cine. Terminaba la construcción del edificio Empire State y en la radio de los años 30 se escuchaban Merry Melodies. Alejandro Escalona, voz de América.
Terminamos nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. Estuvo el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invitan para que continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.